envidiable, por cierto. El Clinic publicó ayer en la tarde, ¿no? La entrevista, una entrevista a Ricardo Palma Salamanca en París, hecha por el exdirector del Clinic, Patricio Fernández. Y desde luego es muy noticioso porque él no ha dado entrevista, digamos, es la primera vez que da una entrevista, y de hecho en la entrevista se cuentan todas las como condiciones que él pone para dar la entrevista.
Claro, o sea, eso es como un clásico de los periodistas cuando nos ponen, sí, condiciones, entonces uno las explicita, claro, para que digan después, ah, pero no le pregunto de esto, no le pregunto lo otro, lo demás allá.
Exactamente. ¿Qué te pareció a ti tan noticioso de la entrevista? Porque yo encuentro interesante... Desde luego, periodísticamente, cuando alguien no habla, que habla y cuenta cosas, obvio, siempre es como por definición noticioso, pero ¿qué te pareció a ti lo más relevante aquí?
O sea, me parece que desde el punto de vista como de lo más duro, que es lo que a uno le interesa, uh-huh, los detalles de su participación en todos los delitos que, uh-huh, que cometió, y que él dice que no se puede referir a ellos porque básicamente podrían alterar la condición que consiguió en Francia, y también más detalles de cómo escapó, de dónde estuvo, de quién lo protegió, todo eso no está en la entrevista, uh-huh, por lo tanto uno podría decir, bueno, no es relevante, pero sí me parece relevante el personaje, uh-huh, y claro, difícil no emitir como un juicio de valor, uh-huh, al respecto, porque él dice, bueno, yo la verdad es que yo era un cabro chico, hay que entender todo esto en un contexto de la violencia en la que uno, uh-huh, se cría, y cómo eso en mi familia, donde mi mamá era comunista, donde mis padres tenían muy mala relación, mis hermanas eran comunistas, fueron detenidas, una fue violada, qué, uh-huh, sé yo, y la idea de participar en una oportunidad histórica para cambiar las cosas. Esa es la juventud que, uh-huh, yo tuve, es la que dice, si bien era alguien privilegiado desde la izquierda, pero esa es la juventud que yo tuve. Creo que es interesante como la interna que entrega del frente, uh-huh, uh-huh, de cómo funcionaba el Frente Manuel Rodríguez, de las divisiones que había, o por lo menos la mirada que él tiene respecto de lo dividido que estaba el grupo, pero al final la entrevista es como una gran excusa. Me parece, uh-huh, a mí, porque al no querer referirse a ninguno de los delitos en los que participa, uh-huh, secuestros, asesinatos, qué sé yo, uh-huh, él dice, bueno, la verdad es que seguí en el frente por inercia, me debía haber salido antes, tenía 20 años, después pasé 4 años y medio en la cárcel, describe unas cosas bien tremendas, eso también me parece relevante, difícil de chequear, pero... Uh-huh. Pero, no sé, por los escupos del ministro Pfeiffer, uh-huh, que lo interrogaban con cadena, que hasta el día de hoy tiene pesadillas cuando llegaban a revisarlo, las diferentes cárceles por las que pasó, el sistema de confinamiento en el que lo tenían muchas veces, que llegaban a las 3 de la mañana a revisarlo. Todas condiciones carcelarias que probablemente eran así, uh-huh, que también habría que entender en un contexto en el año 90, 91, uh-huh, 92, 93, ¿verdad? Pero eso me parece interesante, pero me molesta desde el punto de vista valórico, obviamente, yo creo que todos los que lean la entrevista se van a dar cuenta de eso, de decir, seguí en el frente por inercia, o sea, que participé en el crimen de Guzmán por inercia, era un cabro chico, y bueno, como que la vida me llevó a eso, sin hacerse cargo, sin hacerse responsable de los actos gravísimos que cometió. Y por último, lo otro, que claro, hace una reflexión súper crítico con el comunismo, con todo lo que son los proyectos autoritarios, también diciendo, bueno, cuando salió finalmente lo del asilo, uh-huh, y la gente se junta conmigo, que me ha apoyado mucho, pero cantan las canciones del frente o algo así, dice, ya me parece increíble eso, no lo puedo creer, porque yo he cambiado. Claro. Pero claro, le está dando la espalda a toda la gente que lo ayudó un montón para poder conseguir el asilo, qué sé yo, los abogados.
Claro, todo. Habla como de cierta incomodidad, como con su estatus como de mito, ¿no? Con él dice, como todo lo que se ha escrito de mí es como el que yo era el año 90, no el que soy ahora, en el fondo. Igual
eso está muy bien, ¿verdad? Como una, sí, reflexión, pero también hazte un poco cargo de lo, sí, que eras el año 90, y no, claro, solo en el contexto, es que había violencia, es que seguí por inercia, es que esta es mi historia familiar, está bien. Está súper, claro, bien tener como introspección, pero también hay que tener un poco de autocrítica, supongo. Claro. O de decir, lo reivindico, o autocrítica o firme junto al pueblo, ¿verdad?
Claro, claro. Igual es interesante esta como reflexión que hace él sobre todo lo que pasó con el frente después del plebiscito del 88, ¿cierto? con las palabras, que no es una entrevista extensa, fueron palabras, cuñas, literalmente, que dio Patricia Ortiz Montenegro cuando volvió a Chile hace un par de semanas, que reivindicó de manera, reivindicó al frente y su pertenencia al frente como como si fuera un movimiento no solamente, o sea, eterno, digamos, ¿ah? Que dice que va a morir frentista y que siempre va a ser frentista y que el frente es más necesario que nunca, y en fin, o sea, como
claro, estirando un poco, se plantea esa... como más, con más distancia,
exacto, y
como más chúcaro, digamos.
Es súper interesante ver cómo esa historia finalmente está, bueno, como todas, por cierto, pero esa historia recién estamos quizás alcanzando cierta distancia para escribirla, reescribirla y mirarla con otros ojos, ¿no? Como sucede obviamente con todos los procesos históricos importantes. Pero digo, los relatos finalmente puede ser el mismo relato, pero leído 10, 20 años después, tiene otra significación, naturalmente. Estoy pensando, por ejemplo, supe hace un par de días que al fin van a hacer la película de el libro, el excelente libro de Juan Cristóbal Peña, Los Fusileros.
Lo van a hacer.
Claro, que es que uno.
¿Y quién la va a dirigir?
No tengo idea de mayores detalles. Solamente vi algo que quizás no debería haber visto y me puse a preguntar. Pero, digamos, me pareció muy bien porque esa historia es muy buena. El libro de Juan Cristóbal Peña es increíble, es muy, muy bueno. Y uno lo lee, Los Fusileros, y piensa que está viendo la película. O sea, en el fondo es como que tú hubieras hecho el guión prácticamente. Recordemos que Los Fusileros cuenta la historia principalmente del atentado Pinochet. Y es una historia fascinante, la verdad, porque es fascinante en su no épica, ¿no? Y claro, en su momento parecía muy muy novedoso, digamos, hablar desde la no épica, o escuchar a los mismos miembros o exmiembros del frente como más en actitud autocrítica. Y bueno, leyendo o tomando ese antecedente hoy día, con todas estas opiniones cruzadas, con todas estas reivindicaciones o no reivindicaciones respecto de la lucha armada, el frente, etcétera, es interesante ver cómo nos queda harto todavía que transitar, sí, respecto de, sí, bueno, la historia nunca es una sola, ya lo sabemos, pero de ciertas consolidaciones de relatos históricos, ¿no?
Es difícil también creer algunas de las cosas que dice Palma Salamanca en la entrevista con Patricio Fernández en el Clinic, que dice que conversó 3 días con él, caminando por París, de que no tenía, o sea, que él llegó a San Miguel de Allende, pero que no tenía ningún contacto, claro, con Emilio, que no tenía nada que ver, que no tenía idea que estaba, que siempre le pareció que no era muy inteligente tampoco.
De pocas luces.
Todo un rollo como quién es más inteligente o menos inteligente. Claro. Hace varias referencias a personas, digamos, no, este no era muy inteligente, pero era súper de buen corazón.
Sí.
Este otro no, nunca me pareció de muchas luces. Entonces es como, además, y cuando nos escapamos y llegamos a Cuba, los cubanos no sabían.
Claro.
Es una historia como demasiado.
Claro.
Nah, se ajusta como. Obviamente que se ajusta a su versión, pero. Como obvio. Pero sospechosamente perfecta desde ese punto de vista. Muy difícil de chequear. Pero creo que no le quita validez, ni mucho menos, a la conversación que tuvo con Patricio Fernández.
Sin duda. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. El domingo pasado a las 10:32 de la mañana, en el vuelo 406 de Air France, que partió en Frankfurt, hizo escala en París, aterrizó en Santiago de Chile Francisco José Cox, el ex obispo de La Serena, 17 años después de dejar el país, uno de los casos, digamos, más que causó en su momento más indignación, o de los primeros quizás casos como de alta jerarquía de iglesia involucrado en acusaciones graves de abuso sexual, ¿cierto? Que causó indignación porque se vio todo su movimiento, su salida del país, su estadía en una residencia de la Orden de Schoenstatt en Alemania, entre los denunciantes y en general producía indignación todo esto que era visto como una maniobra evasiva de la justicia, ¿no? Quizás un proceder que sería más difícil de imaginar hoy día con la actual, por lo menos, actitud o por lo menos declaración de actitud del Papa Francisco. Francisco José Cox tiene dos causas pendientes en nuestro país. Una de ellas está radicada en La Serena, tiene que ver con una indagación que se abrió el 19 de junio, cuando presentó el denunciante Hernán Godoy una denuncia contra el ex sacerdote por hechos que habrían ocurrido el año 1985. Y otra investigación está radicada en la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua, una indagatoria que se inició de oficio, según informa el diario La Tercera hoy día, el mes de agosto del año pasado. Ahí el denunciante es Abel Soto. El delito es abuso sexual contra un menor de edad. 17 años después de haber dejado el país, entonces Francisco José Cox regresa a Chile y está por verse entonces de qué manera va a enfrentar a los tribunales de la justicia.
Claro, ha pasado un montón de tiempo. Uh-huh. Cox tiene 85 años. Uh-huh. Dice, tiene un artículo en el diario La Tercera que uh-huh. al movimiento de Schoenstatt le. Porque además ya no es sacerdote, ¿verdad? Claro. Fue expulsado del sacerdocio por el Papa.
Es un punto muy importante ese, porque es una medida muy radical, muy fuerte, que te expulsan del sacerdocio.
Sí, pues absolutamente. Entonces al movimiento le costó mucho encontrar un matrimonio que se hiciera cargo de Francisco José Cox. Uh-huh. No se dice si son familiares, uh-huh. no se explicita, pero se va a ir a vivir a una casa de unas personas. Es insulino dependiente, como decíamos, ya tiene uh-huh. 85 años. Entonces, obviamente que claro, la comparecencia ante los tribunales, son dos tribunales distintos, uh-huh. ¿Verdad? Uno en La Serena, él va a estar en las afueras de Santiago. Así que veremos cómo se sucede esto el 19 de febrero. Entonces vamos por lo menos a saber quién va a estar a cargo de la investigación por el caso uh-huh. de Hernán Godoy.
El caso de La Serena.
Uh-huh. El caso de La Serena, así es.
Exacto. Vamos a otro tema, son las 8 de la mañana con 15 minutos, estamos en Hablemos en Off. El caso...
¿Volvió? Sí, el caso Castillo. El presidente Piñera, no me quedó muy claro, ¿volvió de vacaciones o pasó por Santiago?
No, volvió de vacaciones. Lo sabemos porque fue sin pijama a La Moneda.
Sin bata.
No, estaba con pijama, ¿era pijama o era bata? ¿Qué? No sé.
Era bata.
Pero era, se notaba el pijama como elegante.
Pues hay que chequear, pero... Ya. A mí se me quedó grabando
una bata.
Me
perturbó a mí la foto.
Sí, ¿eh? Tú no usas bata, ya no.
Entremos en detalle, pero...
Oye, pero es un clásico. Yo creo que cuando sí. Uno, un caballero, usa bata.
Sí, está muy bien, está muy bien.
Está muy bien.
Sí. Claro, el presidente Piñera que interrumpió sus vacaciones, fue como, muy publicitada su interrupción de vacaciones a raíz de la emergencia, primero en el sur y luego en el norte del país. Volvió ayer, dio un punto de prensa más o menos extenso en la Moneda, habló principalmente de cómo el gobierno está enfrentando las emergencias en el sur y en el norte del país, dio detalle medida por medida, dio detalles presupuestarios, etcétera, etcétera, y llegaron a la parte donde le dicen a nuestros queridos compañeros periodistas, le dicen dos preguntas y Le preguntan por el subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, que recordemos es una figura muy, muy cuestionada y resistida, principalmente por parte de la Democracia Cristiana. Recordemos que a Luis Castillo se le acusa de haber ocultado detalles de la autopsia al expresidente Frei y, por lo tanto, ser como algo, bueno, lo acusaban de ser más o menos cómplice, algo que
claro, en el fallo claro. no hay ninguna acusación formal en su contra, solo como un reproche.
Exactamente, o sea, está mencionado, pero no se le atribuye ninguna responsabilidad penal. Y por lo mismo llamó la atención que el propio presidente Piñera, que en su momento había dicho que mientras no hubiera ninguna acusación documentada, ninguna falta documentada de Luis Castillo, habían solo acusaciones, ¿cierto? Solo alegatos, y que por lo tanto no podía actuar sobre eso. Ayer cuando le preguntan por el subsecretario Castillo, dice, voy a citar textual porque es muy gráfico lo que dice Sebastián Piñera. Le preguntan por si sigue respaldando al subsecretario Castillo y dice, respecto al subsecretario Castillo, en este instante estamos 100% preocupados y dedicados en cuerpo y alma a enfrentar las emergencias del sur y el norte del país. O sea, es una evasiva bastante decidora, ¿cierto? Hace que todo el mundo esté pensando que está más fuera que dentro del gobierno el subsecretario Castillo.
Lo que pasa es que además, de todas maneras, habló sobre el fallo del Juan Madrid.
Exacto.
Porque dijo que era el tiempo de la justicia y que el gobierno iba a seguir con mucha atención cómo está avanzando el caso del expresidente Eduardo Frei Montalva, dijo el presidente Piñera. O sea, no es que no haya hablado del todo sobre el caso de Madrid. Hay que recordar también no solo las presiones por parte de la directiva de la Democracia Cristiana, por parte de, recién escuchábamos al senador Pizarro, que conversaba con la Mónica Pérez, ¿verdad? Y se puede convertir en una moneda de cambio también. O sea, el senador Pizarro, que ha estado diciendo que, no sé, por la reforma tributaria hay que unirla con una reforma previsional, claro, digamos, que cumpla ciertas características, que tenga criterios de intergeneracional, en fin, de colaboración solidaria, y también está planteando que el subsecretario Castillo tiene que salir. Entonces, al final, se instala como una moneda de cambio política, eventualmente, y sabiendo que no se lleva bien con el ministro.
Entonces, bueno, ese y ese es un punto súper importante
que no hay que perder de vista.
Además, fue un momento bien particular, porque mientras el presidente estaba en La Moneda dando el punto de prensa, a pocos metros estaba la directiva de la Democracia Cristiana, estaban en el monumento Eduardo Frei Montalva, en la Plaza de la Constitución, insistiendo con el punto que hablábamos ayer, ¿no? Esta denuncia de una operación mediática para desacreditar el fallo del juez Madrid y el cuestionamiento a la permanencia en el gobierno del subsecretario Castillo. Así es que yo creo que puede ser uno siempre como que apuesta a quienes no llegan al final del verano. Por aquí van las fichas, ¿no? ¿Apuestas?
Sí, bueno, y no sería raro tampoco que hiciera una rebarajada de algunos subsecretarios, se está planteando temas de intendencias también, apuntando a gente que quisiera participar como candidato eventualmente en las gobernaciones, si es que eso finalmente se concreta, si es que esa ley alcanza a salir, o sea, si es que no se aplaza, porque hay gente que le gustaría entrar como intendente en el modelo actual para estar un tiempo y luego alcanzar a postular.
Claro.
Para esa elección.
Hacer un poco la campaña,
el 2020. ¿No? Hacer un poquito la campaña en terreno.
Hacerse conocido en terreno. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Hablemos en Off.
Bueno, y en Estados Unidos se está llegando a un acuerdo entre el presidente Trump y los demócratas para no llegar nuevamente a un cierre del gobierno, porque
claro,
recordemos que se había llegado a un plazo de 3 semanas que se cumple este viernes, y ayer hubo situaciones muy curiosas. El presidente Trump fue a El Paso, ya. Además, había hablando de cosas que suceden en paralelo, ¿verdad? Está el presidente Piñera en La Moneda y la Democracia Cristiana afuera en el monumento a Frei. Ahí teníamos en El Paso al presidente Donald Trump y teníamos a un meeting también de los demócratas,
sí,
ocurriendo
de Beto O'Rourke
al mismo tiempo. Sí, qué gran nombre ese.
Sí, Beto O'Rourke. Yo solamente pienso en Plaza Sésamo cada vez que veo ese nombre. Pero Beto O'Rourke.
Pero en inglés se llama Bernie.
Bueno, si tenemos a Beto y Bernie en la primaria demócrata va a ser interesante.
Sí, a Bernie Sanders, cierto. Bueno, pero eso sucediendo en paralelo, pero en Washington al final. Como que todos se dan por triunfadores con el acuerdo, sí, que se estaría alcanzando.
Claro, el viernes, como tú dices, se cumplía el plazo y se estaban alineando las fichas en torno a qué pasaba si se repetía un cierre del gobierno. Recordemos que el que terminó hace 3 semanas o 2 semanas fue el más largo de la historia, en el fondo. Fueron 38 días donde nada funcionó en Estados Unidos, y por lo tanto, y ahí el balance fue que fue muy perjudicial para la imagen del presidente Donald Trump. Ahora todo parecía, y uno veía cómo en su comunicación Donald Trump trataba de deslindarse de este eventual cierre que vendría el viernes, tratando de culpar naturalmente a los demócratas, y estaban todos como tratando de evitar a toda costa ese cierre del gobierno. Recordemos que el acuerdo que se alcanzó, que se anunció anoche, es un acuerdo que al que llegaron una comisión de 17 parlamentarios, tanto representantes como senadores, porque lo que tienen que hacer con este acuerdo ahora es llevarlo a la Cámara de Representantes, que sea aprobado ahí, luego llevarlo al Senado, que sea aprobado en el Senado, y que luego lo apruebe el presidente Donald Trump. De hecho, no está tan meridianamente claro de que Trump lo vaya a firmar, y con él nunca se sabe, pero al parecer estaría de acuerdo, pero no es que Trump, digamos, haya propuesto ni visado esta fórmula. Y de hecho, cuando se anuncia el acuerdo, Trump está preocupado de sus bases, ¿no? De sus seguidores en esta concentración que realizó, claro, en la ciudad del, claro, Paso de Texas.
Pero donde lo increíble es que es todo tan, donde insistía, perdón que interrumpí, con esto de que hay que finalizar la construcción del muro, porque al final la discusión es cuántas millas de muro van a construir. Se está asegurando financiamiento para, pues no sé, 1.300 billones, claro, de dólares para construir como 55 millas,
claro. Claro, y él pedía 5.700
millas. Trump quiere 200, entonces Trump quiere 200, plata para 200 millas de, en el fondo, de muro, de reja, de algo físico, digamos, para poner en la frontera. Y ahora le están dando plata para 50, entonces igual le están dando plata para el muro, pero él quería para 200. Y antes de las elecciones, donde los demócratas finalmente terminan controlando el parlamento, esta comisión, o la comisión en ese minuto, había llegado como un acuerdo de 60 millas. Entonces, esto es una discusión sobre una milla más o una milla menos, digamos, y por eso todos se dan por ganadores, o podrían darse. Trump diría, igual me dieron plata para construir muro, que es lo que yo voy a seguir insistiendo.
Claro.
Y los demócratas pueden decir, bueno, pero la verdad es que son súper pocas millas de muro la que va a poder construir, y además con un montón de regulaciones medioambientales y de, o sea, no la puede construir en cualquier parte, en fin.
De hecho, claro, es como que uno, algunos comentaristas observaban que anoche partió el eslogan de la reelección de Donald Trump. Si el eslogan de la elección era construyamos el muro, ahora es terminemos el muro.
Claro, build the wall, finish the wall.
Va a tener un pedacito para decir tenemos que terminar. Pero está claro desde el principio que esta idea, que era una imagen, digamos, retórica del muro, que él, cuando él la plantea, lo que pasa es que él insiste hasta el hartazgo y insiste tan majaderamente y se transforma en un símbolo tan importante para él que no le queda otra que insistir en que por lo menos tener como la foto y lo que parece estar buscando es como una foto de él parado frente a un muro que él hizo durante su gobierno en la frontera así, con México, porque y ahí va a ser muy interesante de observar lo que pasa en este ciclo del año de las elecciones del año 2020, porque se asume siempre, y esta es una discusión súper interesante para llevar a otros terrenos políticos, incluido el nuestro, por cierto, el relato más vistoso, más popular, daba la impresión de que Donald Trump había ganado las elecciones del año 2016 agitando y promoviendo muy fuerte a los extremos, ¿no? Agitando las bases, apelando y movilizando a los extremos, cosa que, por cierto, si uno ve como cifras de movilización, efectivamente se condice con la realidad, pero si uno ve quién marca la diferencia finalmente, particularmente en el sistema electoral norteamericano, donde finalmente lo que inclina la balanza es lo que pasa en determinados estados, finalmente lo que termina siendo relevante es cuáles estados se dieron vuelta, por así decirlo, ¿no? Que antes habían votado demócrata, ahora votaron republicano, votaron por Trump. Y esos son estados que justamente por su vulnerabilidad más bien económica, están siempre siendo disputados por un lado y otro, y por lo tanto no son definibles como extremos ideológicos en ningún caso. Nuevamente vemos cómo Trump sigue insistiendo y va a seguir insistiendo probablemente en los extremos, en sus extremos, ¿cierto? Que es muy vistoso, es muy llamativo en términos de medios de comunicación, de comunicación política. Pero otra gente dice cuidado, porque miremos lo que ha pasado con demografías que son más quizás más centristas, quizás más racionales, y que finalmente escuchan argumentos y están y votan según cuál es su situación en ese minuto. Se ha hecho hincapié, por ejemplo, en qué puede pasar con las votantes femeninas, ¿cierto? Que llamó mucho la atención que respaldaran la votante blanca educada, respaldaran en mayor medida de lo que se esperaba a Donald Trump, y que parece ser como el electorado más decepcionado, según las encuestas que se han hecho a ese respecto, con la gestión y con cómo ha insistido Donald Trump con su personaje y su comunicación, más allá de lo que se asumía que era una actitud de campaña. Lo mismo que puede pasar con aquellos estados donde el electorado inmigrante latino principalmente es más significativo, cómo se pueden estar movilizando para la elección del año 2020. Y al respecto lo quería ligar, Consuelo, con otra cosa que no alcancé a mencionarte ayer, pero es un tema súper interesante que publicó el New York Times, que era cómo se conectaba lo que está pasando en Venezuela con lo que puede pasar en política interna norteamericana, y eso ayuda a entender un poco las motivaciones o las eventuales motivaciones del presidente Donald Trump o de la Casa Blanca respecto de Venezuela, porque particularmente se centraban en el estado de Florida, donde la población de venezolanos americanos, en el fondo venezolanos que ya llevan suficiente tiempo y se han podido y son votantes o son relevantes en la votación, no es muy alta en términos proporcionales, pero Florida es un estado que tiene que es tan sensible a pequeñas minorías, en el fondo se gana siempre por márgenes tan pequeños, que dicen el tema de Venezuela puede ser particularmente, puede ser relevante. Y ya hay líderes demócratas que están advirtiendo de que ojo con Venezuela. Y aquí uno ve paralelos interesantes, porque, por ejemplo...
Perdona, y son relevantes también porque hay un link con la mirada de los cubanos antiguos también en Florida, que siguen siendo súper influyentes respecto de negarse absolutamente a gobiernos de izquierda, ¿verdad? Y tener una opinión favorable respecto de la intervención que puede ejercer Estados Unidos para derrocar dictaduras, ¿verdad?
Exacto. De hecho, citan a un demócrata venezolano estadounidense que dice, cuidado, esto podría ser Bahía de Cochinos 2.0. ¿Ah? Porque imagínate, podría ser como un desastre de ese tamaño.
Y ahí el rol que ha cumplido Marco Rubio,
sin duda,
que ha empujado fuertemente el involucramiento de los Estados Unidos en el asunto de Venezuela. O sea, ha sido una voz cantante en el asunto de Venezuela.
Exacto. De hecho, citan, y esto me llamó mucho la atención, porque es una ciudadana también venezolana estadounidense que vive en Nueva York. Y que dice que está harta de ver que los demócratas se oponen a intervenir, dice, en la alarmante crisis humanitaria en mi país. Dice, estoy muy decepcionada de mis hermanos liberales, dice esta persona que se llama Joanna Hausman. Dice, todo se resume en Trump y en la historia de los golpes de Estado en América Latina, pero esta es una situación completamente diferente a lo que ha pasado hace 25 años. Pero en el fondo es como el hartazgo.
Joana es hija de Ricardo, del economista.
Ah, perfecto, me tinca. Es comediante.
Entonces, Ella es una comediante, es muy divertida, yo la conozco personalmente desde chiquitita, la verdad, por razones de amistad con la familia. Y claro, es como la clásica chica con raíces en su país, evidentemente, pero criada en Estados Unidos, pero manteniendo el tema latino, y hace mucha stand-up comedy y hace guiones en medios de comunicación como Fusion, que desapareció, pero era como un medio bien progre que mezclaba lo latino con lo americano, ¿verdad? Entonces es como una influencer bien fuerte, y la entrevistan harto, como la generación joven y la mirada de la latina joven en los Estados Unidos respecto a la situación en Venezuela.
Y te fijas, marca un punto súper interesante, porque puede estar en contra de todo de Trump, pero el tema Venezuela es súper, súper importante, es súper relevante, y la gente que está en situación como ella, digamos, en Miami, por ejemplo, o que está en Florida en general, puede ser finalmente relevante electoralmente. Entonces es un tema interesante.
Dayan en particular, yo creo que está en Nueva York, pero evidentemente que sus contenidos y todo funcionan mucho en los mercados latinos, para qué decir en Florida.
8:00 a.m. 8:32 a.m. Vamos a nuestro corte. Estoy todavía aquí aprendiendo los ritmos del Hablemos en Off.
Pero es que es un proceso que no termina nunca.
Oye, es que además difícil mi rol con Solo, porque tengo que decirte que en las mañanas soy Nicolás Vergara y en las tardes soy Matías del Río esta semana. No es fácil, te digo, no es fácil.
Oye, no te puedo creer, te voy a escuchar en el nada personal.
Febrero nos hace esas cosas.
Febrero es maravilloso, es una cosa como Selling.
Vamos a saludar a nuestros auspiciados. Ya estamos en el estudio con nuestra entrevistada de hoy. Ayer hacíamos mención al abrir el programa de que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Publicó en el diario El Mercurio una columna la que mencionábamos el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kuf, al respecto, y no queríamos ser menos, de hecho queríamos ser más, y por lo tanto invitamos a la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, Pancho, ¿qué tal? Hola, Consuelo.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Feliz de estar acá.
Qué bueno.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, nombre largo, pero de historia muy corta, fue en diciembre que fue presentado en...
El 17 de diciembre fuimos nombrados.
Claro.
Pero todavía no tenemos ministerio, ojo.
Claro, es un ministerio que hay que hacer, hay que armar, ¿no?
Claro, claro. Hay autoridades nombradas y ministerio por crear.
Y cuando hablamos de ministerio por crear, hablamos de todo, ¿no? Hablamos desde un reglamento que
todo. Es un proceso bastante largo y engorroso. El reglamento, de hecho, que se habla mucho, es uno de los últimos pasos dentro de 17 decretos con fuerza de ley, decretos supremos, etcétera, que tenemos que ir creando durante este año para poder construir finalmente esta institucionalidad.
Carolina, cuando en todo el tiempo que pasó entre que se aprueba en el Parlamento la creación de este ministerio y se nombran a sus autoridades, al ministro Andrés Kuf y a ti como subsecretaria, había mucha conversación, mucha opinión sobre qué perfil debía tener tanto el ministro como él o la subsecretaria o la ministra o el ministro. Se barajaban muchos nombres, muchos perfiles, nosotros lo comentamos en alguna entrevista, de hecho, porque se hablaba de la dificultad o la complejidad que tenía esto de, por un lado, conocer el quehacer científico, tener muy claro cuáles eran como no solamente las necesidades de los científicos, sino que los puntos que eran los principales obstáculos para que la ciencia tuviera todo el efecto multiplicador beneficioso, ¿cierto?, hacia la sociedad y prosperara, por cierto, y toda la el manejo político, ¿no? La muñeca política, tanto en términos de gestiones, de lobby, de presupuesto, de pelea interna, etcétera. Y por lo tanto fue sorpresivo cuando en La Moneda ese día de esa mañana de diciembre, se presenta a Andrés Kubb como ministro y a ti como subsecretaria, porque ustedes dos vienen justamente de la ciencia. Es cierto que habían trabajado mucho en temas de políticas científicas y respecto de posiciones de científicos en torno a la discusión de la ley del ministerio, pero por muy contento que estaba la comunidad científica de que salían de sus filas las autoridades, que no eran impuestas desde otro mundo, también empezó a instalarse como esa preocupación. ¿Cómo lo has vivido en estos meses?
La verdad es que lo hemos vivido, a ver, primero que nada déjame decirte que lo vivimos con mucha responsabilidad, y yo creo que es un honor, por un lado, no solamente agradecer como la voluntad del presidente de darnos la confianza del espacio para poder llevar esta tarea adelante, y esa confianza uno también la responde con lealtad y con trabajo, digamos, no hay otra manera más que esa, y en eso estamos muy comprometidos. Y por otro lado, debo decir que ha sido realmente impresionante el respaldo que hemos tenido. Hemos recibido mucho respaldo desde gente muy diversa, no solamente de nuestro entorno, que uno podría decir ya una batalla que los científicos lleguen a estas posiciones, sino que también de sectores un poco distintos, ¿ya? Más empresarial, mundo más de innovación, desde el mismo gobierno, debo decir eso, hemos recibido una red de apoyo enorme, o sea, desde otros ministerios, gente que está dispuesta a apoyar, gente que, por ejemplo, lo que nos va a tocar hacer a nosotros es algo que muy poca gente ha hecho antes. No se construye ministerio todos los días. Y es muy distinto incluso que la operación habitual, ¿ya? De llevar adelante un ministerio que tiene sus complejidades. Y en eso ya inmediatamente se nos acercó gente que son muy pocos, que sí les ha tocado hacer eso. Por ejemplo, el actual subsecretario de Energía fue el que creó el Ministerio del Medio Ambiente, asimismo el subsecretario de Cultura. Inmediatamente se me acercaron. Hoy día tenemos gente que ha manifestado una voluntad que realmente yo, para llevarlo como a la conclusión, y esto es algo muy poco científico, es una sensación de que todo el mundo quiere que nos vaya bien. Y en eso creo que nos paramos con mucha seguridad y bastante certeza, con toda la humildad de saber que nos estamos metiendo en terrenos que no conocemos, pero también esa humildad yo creo que nos ha llevado a armar buenos equipos, a vincularnos bien con la gente. Sabemos que estamos metiéndonos en cancha que no nos hemos metido antes, pero también sabemos que estamos acompañados de gente que sí lo ha hecho y que son muy profesionales. Entonces, siempre que hay un nombramiento, uno tiene que jugársela por algún perfil, ¿no? En este caso, la jugada fue hacia nosotros, que teníamos un perfil que viene desde la ciencia, si bien habíamos explorado hacia otras disciplinas. Y eso yo creo que es algo que ha sido bien reconocido por la mayoría de la gente, y en aquellas otras áreas en las que no tenemos competencias de antes por nuestra formación, creo que estamos armando súper buenos equipos. Entonces, yo estoy más bien tranquila en ese sentido, tranquila espiritualmente, pero trabajando mucho. así que eso, así podría describirte más o menos cómo ha sido nuestra partida.
Carolina, estamos conversando en Hablemos en Off con la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, con Carolina Torrealba. Antes de llevarte al tema de las mujeres en la ciencia y los sesgos y las brechas de género en ese ámbito, tú dices que probablemente dentro de un año ya va a estar toda la reglamentación, si es que todo sale bien, con el ministerio en marcha. ¿Y qué va a ser diferente una vez que el Ministerio de la Ciencia esté plenamente operativo y plenamente constituido?
A ver, gracias por la pregunta, porque es algo que yo creo que todo el mundo se hace. Bueno, ¿qué va a pasar, digamos? Hay un par de cosas básicas que tienen que ocurrir, ¿ya? El desde es que este sistema tiene que ordenarse, ¿ya? Este sistema ha estado bastante desordenado, desarticulado. Ese orden es lo básico, y lo segundo, que ha sido algo que yo diría que es la misión que nosotros tenemos, o la visión que tenemos para esta administración, es que poder dar no solamente una estructura, sino también poder hacer que este ministerio sea relevante para el país. ¿Cómo hacemos eso, digamos? Y eso tiene que ver con que la visión es que este ministerio no solamente fortalezca el sistema científico, que tenemos que fortalecer, que tenemos que ordenar, que tenemos que, digamos, que mejorar su coordinación y su gestión con restos de actores del sistema, sino que poder generar agendas que efectivamente estén al servicio del país. Y en eso creo que la acción interministerial es fundamental. Es decir, nosotros tenemos hoy día el sistema que financia el conocimiento en Chile, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer que ese sistema se ponga al servicio de otras agendas del país? Y en ese sentido hemos estado conversando, por ejemplo, con ministerios tan diversos como con Defensa. Tuve una excelente reunión. Tenemos y vamos posiblemente a firmar un convenio, estamos conversando también con el Ministerio de la Mujer, hemos conversado con el Ministerio de Medio Ambiente, tenemos una alianza estratégica en materias de la COP25 y de cómo la comunidad científica puede ponerse al servicio de esta tarea que es fundamental para todos los chilenos. Y eso creemos que es, también por ejemplo la materia con niños, ciudadanía, en el fondo es decir, ok, nosotros tenemos este cuerpo científico, tenemos que fortalecerlo, tenemos muchas batallas sectoriales que ustedes posiblemente las conocen, digamos, y demanda. Pero un rol fundamental es que este ministerio sirva al país. Y para eso tenemos que vincularlo con otras agendas. Y en eso...
Claro, vincularlo con todas las diferentes agendas, con los diferentes ministerios, exacto, con lo público, con lo privado. Déjame llevarte un poco al tema a propósito de lo que se conmemoraba en el día de ayer de Naciones Unidas, de la participación de las mujeres y de las niñas en la ciencia. También una de las agendas que mencionabas, ¿verdad? De cómo están empezando a trabajar también con el Ministerio de la Mujer. Y ¿cuál es tu diagnóstico? Es de los sectores donde las mujeres, la ciencia en nuestro país, están en una situación más precaria o no es tan grave.
No, es precaria como la, yo diría, como el promedio de los sectores. Hay como un 30% participación de investigadoras en áreas de I+D, digamos. No es tan malo como el que había hace poco en política o el como que hay en las altas directivas de las empresas, directorio, etcétera, que claro, ahí no pasa del 10%. Sin embargo, es un tema que definitivamente tenemos que abordar. Así que mi diagnóstico es, estamos mal igual como estamos en prácticamente todos los aspectos de la sociedad, ¿no?
¿Y ahí las barreras dónde se producen?
Las barreras se producen, al igual que en la gran mayoría de los otros sectores, en la medida en que uno va avanzando en la carrera académica, digamos. A nivel de pregrado, incluso de doctorado, son más o menos equitativas las tasas en algunas carreras. Hay otras carreras que es mucho más dramático, o sea, las carreras más de ingeniería y matemática, ahí, claro, ahí baja muchísimo. Pero en general, en las otras disciplinas, ciencias naturales, ciencias sociales, es más o menos equitativo, y a la medida en que tú vas avanzando en la carrera académica o en cargos más de poder, se va disminuyendo entonces la presencia femenina en cargos ya de más poder, digamos. Y eso es algo que también es bastante transversal en la sociedad.
Y en eso, Carolina, el propio ministro Kubb en su columna de ayer hacía referencia a este estudio de las tendencias de matemáticas y ciencias, que es un estudio internacional, el estudio TIMSS del año 2015, donde se mide obviamente niños y niñas y constataba que cuando están en cuarto básico, niños y niñas registran el mismo puntaje en matemáticas, por ejemplo, y cuando llegan a octavo, ya las niñas tienen menos puntaje, tienen 12 puntos menos en ciencias, 18 puntos menos en matemáticas, lo que indica que algo pasó en el camino para que esas niñas aprendieran menos, digamos, que difícilmente tenga que ver con la capacidad de ellas y probablemente tiene que ver con el sistema escolar, ¿no? El sistema de educación. Y te quería preguntar, del punto de vista, yo sé que la tarea es gigantesca y es social y es colectiva, pero del punto de vista de un ministerio, ¿qué se puede hacer o cómo se opera o qué planes hay para operar? Porque aquí tiene que entrar educación, tiene que entrar CERNAM, en fin, ¿cómo se coordinan las agendas para subsanar esto? Porque ahí parece estar lo más sensible, ¿no? En el inicio de la educación.
Mira, antes de entrar respecto a potenciales medidas, a mí me gustaría decir algo. Es aún peor, porque antes, o sea, en cuarto básico, las niñas tienen igual rendimiento, pero se autoperciben peor en su rendimiento que los hombres. En segundo básico, posiblemente son iguales y se perciben iguales. En cuarto son iguales y se autoperciben peor. Es una profecía autocumplida.
Vaya.
Y en octavo ya están peor. Entonces, eso te demuestra definitivamente que hay algo cultural, ¿no?
Claro.
Que está influenciando en ellos. Y hay otra cosa que es bien importante. A mí ese tipo de estudios me parece muy interesante, y hay otros que son muy potentes y que te hablan del sesgo. Si yo te pregunto a ti, Pancho, o a ti, Consuelo, si tienen sesgos de género, uno diría, no, yo no.
Yo sí, claro.
Yo no, porque tengo el tema de género en mi agenda.
No me gustaría tener.
Pero uno no se da ni cuenta.
Todos tenemos sesgos de género.
Todos.
Y hay estudios, y eso a nadie le gusta escucharlo. A todos nos gusta declarar que tenemos la agenda de género en nuestra rutina y que somos muy proactivos. Pero lo primero que tenemos que hacer es que todos tenemos que declarar que tenemos sesgos de género. Y hay estudios, por ejemplo, el año 2012 salió un estudio interesantísimo que cayó muy mal a la comunidad científica, el año 2012 en PNAS, que es una muy buena revista americana, en el que psicólogos demostraban que básicamente ellos hacían que investigadores de universidades con alto intensivas en investigación evaluaran las postulaciones de potenciales asistentes de laboratorio. Y azarosamente ponían si es que era hombre o mujer. Bueno, el resultado es que todos los académicos rankearon significativamente mejor la postulación de los hombres y les ofrecieron mejores sueldos y mejores posibilidades de carrera que la de las mujeres, siendo que los currículums eran idénticos. Lo único que fallaba, que cambiaba, era si le ponían azarosamente un nombre de hombre o de mujer. Vaya. Y peor aún, ese sesgo y en el fondo esa diferencia significativa se mantenía si quien evaluaba si el profesor era hombre o mujer. O sea, mujeres. Imagínate, y
hay uno en la misma línea que en la misma línea lo que estás diciendo, Carola, que se publica ahora esta semana en The Lancet, donde el resumen es que el sesgo de género en el financiamiento de proyectos científicos afecta mucho si cuando hay peer review, o sea, cuando revisan otros colegas. Los pares, claro. En general, cuando la investigadora principal es una mujer, le va peor en la postulación a los fondos que cuando es un hombre. Como la idea de que una mujer como investigadora principal, fuera menos que un hombre como investigador principal de un proyecto.
Exacto. Entonces, en el fondo, yo creo que... ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que para partir, tenemos que partir diciendo que todos tenemos sesgo. Y de esa manera, yo creo que uno puede ver acciones mucho más concretas, más que declaraciones tan amplias. Y yo veo en lo que dice Consuelo una posibilidad, o sea, uno, definitivamente tienen que ser acciones concretas y sistémicas. En ese sentido, nosotros todavía no tenemos una agenda armada, venimos recién llegando, pero ya tenemos reuniones con el Ministerio de la Mujer y también con la Subsecretaría de la Niñez, que no hemos concretado, pero nos vamos a juntar para eventualmente poder armar algo que sea sistémico, ¿ya? Que tiene que tener un componente cultural importante. Nosotros, por un lado, efectivamente, tú puedes avanzar en distintas medidas, pero, por ejemplo, cuando el sistema, cuando tú llegas muy tarde, esas medidas no son efectivas. Entonces tiene que ser algo sistémico y que tiene que ser también cultural, de hacernos a ver todos estos sesgos que tenemos. Yo voy a dar un ejemplo porque en Milenio se cambiaron las bases de los concursos, que es un poco lo que decía Consuelo. Y en el fondo las bases decían que a igual nivel de postulación, en el fondo se beneficia a aquellos proyectos que tienen más mujeres. Pero finalmente es poco lo que se puede avanzar en integración de mujeres en el liderazgo en los centros de esa manera. ¿Por qué? Porque ya es un poco tarde. Entonces, claro, después el trabajo fue mucho más blando. O sea, se armó todo un programa de identificar a las mujeres líderes en Milenio, llevarlas a la radio, por ejemplo, visibilizarlas. Yeah. Entonces, creo que hay que mirar esto de manera sistémica. Hay que pensar en potenciales medidas concretas. A mí me gusta mucho, insisto, el punto que planteó la Consuelo, porque creo que en los comités de evaluación uno tiene que tener ojo, no solamente que haya más mujeres, porque acabamos de decir que las mujeres también tenemos estos sesgos,
claro,
sino que también hacer una mini campaña, hacer que todos veamos nuestro propio sesgo y que podamos actuar con un poco más de calma en el minuto que tenemos que evaluar postulaciones, etcétera.
Interesante en eso, Carolina, que igual uno puede observar no sé si es científico, digamos, establecer una causalidad acá, pero uno ve, por ejemplo, el ministro ayer en su columna destacaba el mayor interés de las mujeres en astronomía, por ejemplo, el hecho de que el 61% de las participantes en el Congreso Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología de CONICET fueran niñas, ¿cierto? y uno ve que eso igual tiene relación, o por lo menos se da en un momento donde se han mostrado más, se han visibilizado más las mujeres científicas, no solamente una, ¿no?, sino que varias que han como de alguna manera propuesto modelos de científicas que antes estaban más eran más como bicho raro, ¿no? Eran más sorprendentes que aparecieran.
Sin duda, la visibilización, yo creo que el visibilizar es algo fundamental. Y aquí también quiero hacer otro referente, también cultural, pero me gusta, yo creo que algo así deberíamos llegar pronto, es la campaña de una científica, que es un físico inglés, Athleen Donald, tal vez tú la conoces, Consuelo, si no tienes que buscarla.
No, la estoy anotando en el acto.
Anótala, porque ella es genial. Y ella básicamente hizo esta campaña que a mí me gusta mucho, que se llama Solo una acción al día para las mujeres en ciencias. Just one action for women in science. Y lo que ella dice es, ok, salgamos de las declaraciones y hagamos, y hace un listado, hagamos una acción al día que promueva a las mujeres en ciencias. Y lo baja. ¿Y por qué me gusta esa bajada? Porque cuando nosotros asumimos que tenemos un sesgo, entonces no nos queda otro que ir a la lista de lavandería para poder autochequear nuestras actividades y nuestras acciones. Entonces dice, por ejemplo, visibiliza. Cuando te pregunten el candidato, alguien, un nombre para candidato, para, espera 5 minutos y piensa en mujeres. O sea, hazlo activamente. Promuévelas para premio. Impulsa. Muchas veces las mujeres no nos sentimos competentes para determinados cargos, porque tenemos una tendencia a, entonces hace una lista que dice, aquí están las 8 o 10 acciones que yo creo que deberíamos todos y todos los académicos, todas las personas deberíamos tenerlas pegadas como al lado del computador, digamos. Yo creo que hay que poder avanzar en una agenda, insisto, que tome un aspecto cultural sin el cual no vamos a poder avanzar, aunque pongamos medidas concretas y también avance medidas concretas hacia una mayor inclusión.
Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias, Pancho. Gracias, Consuelo.
Chao, gracias. Que tengas buen día.
Nosotros comenzamos a despedir el Hablemos en Off de hoy. Los dejo invitados a que continúen en nuestra sintonía y llegan lugares notables. Hoy vamos a Ámsterdam. Países
Qué
Bajos.
Buen viaje. Tú sabes que Ámsterdam se está frotando las manos con la eventual caída de Londres, así como capital europea, digamos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, a ver, vamos a conversar de eso, a ver si lo conversamos esta semana. Y la pregunta del día en Duna, el presidente Piñera evita respaldar al subsecretario Castillo en medio de las críticas de la oposición por el caso Frey. ¿Qué te parece? Pueden votar. Nos vemos mañana.
Nos vemos. Buenos días.